Cultivando el Medio Ambiente, un podcast de Sigfito para sembrar conciencia y cuidar la tierra.
¿Sabías que en España contamos con el ecosistema de mayor biodiversidad de Europa? Y que dicho ecosistema es agrosilvopastoril y en él están totalmente integrados la agricultura, la ganadería y la gestión forestal. Hola, ¿qué tal estás? Soy Elisa Plumet, periodista agroalimentaria. Y en el noveno episodio de Cultivando el Medio Ambiente viajamos hasta el suroeste de la península ibérica para acercarnos a un ecosistema único en el mundo, la dehesa. La dehesa es una superficie con árboles más o menos dispersos y un estrato herbáceo bien desarrollado, en el que en gran parte se ha eliminado el arbusto o el matorral. Dicha superficie es de origen agrícola y ganadero, y su principal producción es la ganadería extensiva o semiextensiva, ganadería de porcino, ovino, vacuno, toro de lidia, equino y apícola. La dehesa es un ecosistema exclusivo de la península ibérica. España posee unos 4 millones de hectáreas ubicadas entre Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León y hasta en Madrid. Y nuestra vecina Portugal cuenta con 1 millón de hectáreas y allí la dehesa se conoce bajo el nombre de montado. Como ya he apuntado, en la dehesa se integran de manera equilibrada la agricultura, la ganadería y la gestión forestal, pero también la producción cinegética, la micológica y la de leña o carbón. La Unión Europea la considera un sistema de alto valor añadido. Además, la dehesa se caracteriza por su gran variedad de microhábitats y, por ejemplo, la diversidad del estrato herbáceo es tan amplia que solo la superan los ecosistemas de las áreas tropicales de Costa Rica.
Date cuenta que la dehesa es el ecosistema de mayor biodiversidad de Europa, con muchísima diferencia.
Acabas de escuchar a Pía Sánchez, presidenta de la Federación Española de la Dehesa, FEDEESA, organización que está formada por más de 20 entidades que trabajan por el reconocimiento y la defensa de este territorio. Pía es abogada y durante más de 25 años trabajó en la banca, pero hace más de una década decidió volver a donde nació, al campo, a la dehesa, para encontrar allí sus mayores satisfacciones. Ella va a ser nuestra guía en este paseo por la dehesa y vamos a conocer cómo se interrelacionan las diferentes actividades que confluyen en la misma. ¡Comenzamos! ¿Qué papel tiene la agricultura en la dehesa?
La dehesa es un sistema sobre todo ganadero, que es el soporte de una gran parte de la ganadería extensiva en España y además está arraigada en el suroeste peninsular, que son los terrenos más pobres y que son tierras sometidas a unos cambios climáticos, como todos sabemos, entre el invierno y el verano, muy importantes. Eso hace que los propietarios y los gestores de las dehesas tengamos que cultivar unas tierras que normalmente han sido siempre rotacionales, es decir, que se sembraban, por ejemplo, una parte de la finca, al año siguiente se dejaba en barbecho y se sembraba otra parte de la finca. Entonces se sembraba para alimento del ganado en las épocas estivales en las que no hay comida en el campo, la comida es muy pobre. Esa agricultura normalmente era cereal y era para el autoconsumo. Se empacaba o se comía diente por el ganado en verano y esas pacas de paja y ese pi y ese grano pues se guardaba para las épocas en las que no había comida. Por lo tanto, la agricultura, digamos, podríamos hablar de casi un tercio de la importancia de la dehesa como para alimento del ganado que pasta en ella.
Porque en la dehesa el pastoreo es fundamental. ¿Qué ganaderías se producen en la dehesa y qué funciones tienen?
La ganadería normalmente que puso casi el emblema de la dehesa es el cerdo ibérico de Bellota. Fíjate que solamente se produce en el mundo en el territorio de dehesa, porque somos un sistema organizado con un árbol que es frutal, como es la encina, que alimenta al cerdo ibérico de bellota, que por eso se llama así, pero también la ganadería extensiva, todo el ganado merino, que ha tenido una importancia enorme en la vida cultural de este país, a través de, como ya sabemos, del Concejo de la Mesta, cuando se protegía las cabañas merinas por la lana, que era casi, digamos, la principal fuente de ingresos que tenía el Reino de España, y también porque producimos unos corderos de una enorme calidad, porque son corderos producidos al aire libre y con un bienestar animal, que es lo que se llama ahora, pues de máxima calidad. También todas las razas autóctonas de vacuno, por ejemplo, nuestras razas avileñas, la raza morucha en Salamanca, las razas retinta en Extremadura, todas las razas autóctonas que han sido propias de las dehesas, porque son razas muy rústicas que están adaptadas a nuestros territorios tan duros, ¿no? Tan duros por la climatología y por la pobreza de sus suelos. Otra de las ganaderías muy emblemáticas de la dehesa, que no existiría sin la dehesa, pues es el toro bravo, ¿no? El toro bravo es una raza que se cría en las dehesas, aunque sea en un porcentaje muy pequeño. Se cría en nuestras dehesas y también pues, tiene una gran importancia cultural y patrimonial. Y bueno, actualmente, además de las abejas, que también se considera ganadería, pues también hay fincas donde se crían caballos tanto con vocación cárnica como caballos de recreo.
En la dehesa la gestión forestal también es importante y en la dehesa encontramos, pues aparte de matorrales, pues encinas, alcornoques y acebuche, que es el olivo silvestre. ¿Cuáles son las características de este bosque y si se puede llamar así?
Sí, bueno, es un bosque aclarado, ¿no? Lo que siempre cuando hablamos de dehesas hablamos de bosques aclarados porque la densidad del árbol no es demasiado importante. En una dehesa, lo que llamamos fracción de cabida cubierta, es decir, la parte del suelo que está cubierto por árboles, aproximadamente pues, son entre 30 y 70 pies de árbol por hectárea, y eso es un bosque aclarado. Pero me alegra que hayas hablado del matorral, porque en los últimos años, y por mor de la aplicación de la política agraria comunitaria, se le declaró la guerra al matorral. El matorral en la dehesa, que es propio de la dehesa y donde abunda, date cuenta que la dehesa es el ecosistema de mayor biodiversidad de Europa, con muchísima diferencia, y dentro de los territorios semidesérticos del mundo, como tenemos el área mediterránea, pues la diferencia de biodiversidad es brutal con los ecosistemas, con otros sistemas, ¿no? Hay algunos, bueno, eso está ya documentado, pues estamos hablando de una proporción del 500-100 con respecto a la biodiversidad que existe en la dehesa. Y vuelvo al tema del matorral porque me parece sumamente importante. Como te decía, la aplicación de la política agraria comunitaria nos ha llevado a los gestores de dehesa a desdeñar la importancia que tiene el matorral, porque cualquier superficie que no fuera pasto te la descontaban de la superficie con derecho a ayudas por aplicación del famoso coeficiente de admisibilidad de pastos, y eso pues hacía que la mayor parte de las dehesas estén ahora mismo como campos de golf con sus árboles envejecidos, porque ni siquiera se permiten los renuevos, no es que no se permita, es que se penalizan, ¿no?, los renuevos de encinas. Y eso ha incidido directamente en la salud del ecosistema y ha hecho que muchas de esas se encuentren en serio riesgo de extinción.
Hemos hablado del matorral, pero también tenemos las encinas y los alcornoques, que de los alcornoques se obtiene el corcho, uno de los productos más característicos de la dehesa.
Los dos son árboles frutales, de alguna forma, ¿no? Porque está claro que una encina y un alcornoque no son árboles madereros, o sea, no son árboles dado su enorme lentitud en el crecimiento, no son árboles que se planten como un chopo, un fresno, un álamo para aprovechar la madera, ¿no? Entonces son árboles frutales. El árbol, la encina nos da la bellota, que es lo que posibilita que exista el cerdo ibérico de bellota. Además es una fruta con muchísimas propiedades que últimamente desde muchos sitios la estamos poniendo en valor a través de varios proyectos de un producto que fue muy importante para la alimentación humana en la posguerra, con la bellota se hacía de todo, se hacía harina para alimentación humana, se hacía, bueno, con la harina, pues que puedes imaginar, se hacía pan, se hacía dulces, además tiene una digestibilidad, parece ser bastante mayor que la harina de trigo. Además, la bellota, pues ahora actualmente hay experimentos de horchata, de bellota, de turrón, de bellota, yo he probado un montón de productos que son una verdadera maravilla y la tenemos ahí al alcance de la mano casi. Y el alcornoque nos da el corcho a cada 9 o 10 años, que es un producto muy valioso, que es con el único que se hacen los tapones de los vinos buenos, digamos, y que no voy a hablar del corcho aquí, pero que tiene también una importancia económica, aunque sea en periodos largos, para las dehesas. Al final, como ves, todos estos elementos se agrupan para formar este ecosistema tan maravilloso, tan completo, que yo creo que en una economía de autoconsumo permitiría casi producir el 90% de los alimentos que necesitamos. Bueno, yo cuando éramos pequeños vivíamos en el campo, mi madre decía que ella solo tenía que comprar pescado y chocolate, lo demás lo producíamos todo allí, ¿no? Para que veas el injusto tratamiento, el injusto, perverso y dañino tratamiento de la dehesa en la política agraria comunitaria, pues igual que el olivo o el almendro, son árboles de secano, han sido considerados cultivos permanentes y dotados de una subvención muy importante para su mantenimiento, la encina no. La encina se le ha considerado un árbol forestal cuando no lo es, porque ya digo que no tiene ningún aprovechamiento maderero, sino que tiene un aprovechamiento de árbol frutal, la bellota, se le ha considerado un árbol forestal y por lo tanto sin derecho a ayudas.
Hasta ahora hemos hablado de agricultura, ganadería, matorrales y árboles, pero la dehesa, dentro de su humildad y de su dureza, todavía da más de sí. De este modo, seguimos hablando sobre otras actividades. En todo este ecosistema agrosilvopastoril, ¿verdad? Se dice el ecosistema de la dehesa, agrosilvopastoril, qué bonito. También están los animales silvestres y en parte de la dehesa se encuentran cotos de caza. ¿Qué importancia tienen la gestión de los animales silvestres y la caza dentro de una dehesa?
Pues todos estos aprovechamientos de los que estamos hablando forman una pequeña parte de los ingresos que sostiene la dehesa. Que realmente de esas dedicadas a la caza en España solo hay un 6%. El otro 2% es para de esas dedicadas a la cría de toro de lidia, ganado bravo, y el 92% son de esas de una superficie media de 200 hectáreas, o sea que son pequeñas fincas que no permiten una explotación intensiva de caza. Lo que sí se hace es complementar la renta que pueda suponer pues dar una montería al año, pequeños grupos de cazadores para la caza menor, que cada vez queda menos, con diferencia además, pues complementar la renta que pueda producir una finca. Y en eso se ha reducido la caza en las dehesas, o sea, son aprovechamientos muy secundarios que complementan una pequeña renta y que no requiere de una actividad, digamos, de una gestión cinegética ex profeso para ello, ¿no? Requiere, pues, por ejemplo, que en verano se habiliten bebederos para la perdiz o para el conejo, que se mantengan las estructuras de las tablillas de los cotos, que se pague el impuesto y a cambio, pues normalmente los propietarios venden una montería al año, puede ser un ingreso que no está mal para una dehesa, o venden las tiradas de zorzales o las tiradas de perdices o una tirada de conejo cuando lo hay, que también cada vez hay menos.
Y además de la agricultura, la ganadería, la gestión forestal de lo que son las encinas, los alcornoques, de la caza también tenemos el turismo. Entiendo que a veces puede estar vinculado a la caza, a veces no, y que quizás sea el área de negocio más reciente incorporado a la dehesa, ¿o no?
El problema de las dehesas es que son tan poco rentables, muchas veces los propietarios, aparte que ya no viven de ellas, sino que tienen sus propias profesiones y trabajo, pues se ven con dificultades para mantenerlas. porque dada que la rentabilidad es tan baja y que las ayudas de la política agraria son tan pequeñas, pues nos cuesta mucho trabajo mantenerlas, ¿no? Y el turismo es hoy por hoy una de las, yo creo que una de las más esperanzadoras vías de salvar la rentabilidad de este tipo de fincas. De hecho, yo, por ejemplo, pues he iniciado en el mes de febrero una actividad de turismo rural y he preparado la casa que ya había en la finca para hacer turismo rural. Y actualmente podría decir que como van las cosas y solamente llevo 4 meses, pues se puede convertir en la principal fuente de ingresos con diferencia. Y eso me va a permitir, bueno, yo es que vivo solamente de la finca, ¿no? Y de las explotaciones que tengo allí, pues se puede convertir en mi principal fuente de ingresos. Y creo que eso está también siendo generalizado, o sea, se está tomando conciencia de la importancia, no solamente porque ya es una fuente de ingresos importante para la propiedad, sino porque nos permite dar a conocer un ecosistema tan sumamente valioso y participar de todos los beneficios que genera una dehesa a nivel de salud, porque son indudables. De hecho, estamos iniciando un proyecto de dehesa de salud, que tenemos solicitado un proyecto LIFE, porque, claro, al final es un ecosistema con una biodiversidad tremenda, estar en una dehesa es casi una fuente de salud. Damos la posibilidad a mucha gente que pueda conocer la vida en las dehesas, la ganadería extensiva, ver cómo se crían nuestros animales, pues la cantidad de aves, de plantas, de las que se puede disfrutar, plantas aromáticas, plantas medicinales, los olores que hay, la luz que hay, ¿no? Cómo se filtra a través de las hojas, de las encinas, que es un espectáculo la dehesa en cualquier época del año. Cómo se queda ahora en verano absolutamente dorados esos campos con las encinas verdes, ese verde humilde pero perenne siempre ahí, ¿no? Como diciendo, estoy aquí, sigo aquí y cuidarme, ¿no? Y el matorral, ese matorral mediterráneo verde maravilloso, como el lentisco, el mirto, con esos olores tan alucinantes, ese sonido de la cantidad de pájaros, de grullas, de cigüeñas, de buitres, de águilas, de pájaros menores de todo tipo, ¿no? En fin, yo creo que hay que entender este ecosistema como lo que es un ecosistema multifuncional donde todos los eslabones de esta cadena tienen una enorme importancia. No se puede gestionar una dehesa como si fuera una tierra de cereales de Castilla y León, estas tierras maravillosas de labor que hay en Castilla y León, que permiten sacar 4, 5, 6 mil kilos por hectárea. Nuestras dehesas con mucho trabajo, como mucho, nos dan 1.500, 2.000 kilos por hectárea de grano, ¿no?
Pía, si falla uno de todos estos componentes del ecosistema de la dehesa, ¿qué es lo que pasa?
Pues mira, es como un ecosistema, es como el cuerpo humano, es un sistema en la que todos los elementos de ese sistema son absolutamente necesarios para la salud integral del sistema. Imagínate que te falta un pulmón, o que te falta, si te falta el corazón, que mueres, pero si te falta un riñón, o te falta una parte, hay partes más importantes. La ganadería extensiva es la parte más importante de la dehesa, la que hace dehesa, pero si nos falta el matorral, por ejemplo, es como si nos faltara a lo mejor el hígado o el riñón. Probablemente el sistema sobreviva, pero empieza a tener problemas de salud, empieza a tener dificultades para sobrevivir. En el largo plazo, la supervivencia en el corto plazo puede existir, pero en el largo plazo o en el medio plazo el ecosistema puede acabarse. Cualquiera de los eslabones de esa cadena son absolutamente necesarios y vitales para la supervivencia del ecosistema.
Y actualmente, ¿cuál es la salud de las dehesas en España?
Pues muy mala. No estamos en la UCI, pero pues estamos en la antesala de la UCI. El otro día venía por Portugal de Mértola y te encuentras y entras por la Sierra de Huelva, el panorama es absolutamente desolador. Te encuentras con cientos de hectáreas que ya no existen de dehesa. Hay una enfermedad, se llama la seca, la muerte, es una muerte súbita, la seca de la encina causada por la fitóstora, una especie de hongo, se llama Phytophthora cinnamomum, que es la, o sea, ataca la raíz, la pudre y provoca la muerte súbita en 3-4 meses, puede desaparecer una encina de 200 o 300 años. Y eso
al solcornoques también les afecta, ¿no? La seca.
Sí, sí, sí. También les afecta. En la zona que te digo, pues prácticamente en la zona del Alentejo, del centro del Alentejo y de toda la zona de la Sierra de Huelva, casi hasta allá Huelva, está muy afectada por la seca. Ese problema está subiendo, ya te encuentras en casi todo el territorio de ESA, que está concentrado en Extremadura como primera superficie, Andalucía, Castilla-León y Castilla-La Mancha, pues te encuentras ya problemas de seca en casi todas las explotaciones. ¿Qué ha pasado? Que como no hemos gestionado el ecosistema como un todo, como te decía antes, hemos desdeñado la importancia del matorral, hemos desdeñado la importancia del árbol, hemos desdeñado la importancia de la carga ganadera, que ha sido muy determinante en la salud de nuestros suelos, y hemos despreciado absolutamente la salud del suelo, que es la fuente de vida, la única fuente de vida que tenemos real. Cualquier elemento pues le coge muy debilitada al ecosistema y acaba con ella. Mira, uno de los problemas grandes que se tuvieron en las dehesas fue que se trataron en los suelos como si fueran las tierras cerealísticas del norte de España, de Castilla-León o de las zonas más ricas, ¿no? Se metió maquinaria en las dehesas propias de las zonas de cerealísticas, que eran grandes tractores con grandes gradas de discos o cultivadores o de vertedera. Nuestros suelos son suelos muy pobres, con un perfil muy, muy pequeño. El perfil A, que digamos que es la parte superficial donde se acumula toda la materia orgánica, tiene una altura muy pequeña. Entonces, meter esas maquinarias pesadas tan, tan agresivas para el suelo, pues que además las raíces superficiales que tenemos en los árboles pues fueron muy tocadas también por estas gradas de disco. Y eso pues hizo que los suelos de la dehesa pues sufrieran muchísimo, muchísimo daño. Por eso es tan fundamental en requerir de las políticas, de los políticos, que adopten normativas y que adopten legislaciones que protejan a la dehesa, cosa que hasta ahora no se ha hecho.
Pues precisamente de políticos y de las políticas que estos desarrollan, vamos a conversar a continuación de cómo se ha conseguido sensibilizar a los primeros para comenzar a elaborar una ley de la dehesa, ley que sirva de marco para su reconocimiento en ayudas tan importantes como las de la política agraria común.
¿Creéis que finalmente habéis conseguido que los políticos que nos legislan conozcan la importancia de la dehesa?
Pues mira, yo creo que se han despertado muchas sensibilidades. O sea, hemos hecho ver en todos los ámbitos, en el ámbito de Bruselas, de la Comisión, tanto de Agricultura como de Medio Ambiente, en el ámbito del Ministerio, en el ámbito de las comunidades autónomas, hemos despertado muchas sensibilidades. Pero en conjunto, este país es muy difícil porque con tantas comunidades autónomas, cada una con su propia visión de las cosas, porque sus propios políticos de uno u otro signo, el ministerio que unas veces de un signo, otras veces de otro. El hecho de que durante tantos años la dehesa haya formado parte del imaginario forestal y no del agrario, ha hecho que no se tenga una idea clara de lo que realmente requiere este ecosistema, ¿no? Y también, por supuesto, la ausencia de cualquier entidad, hasta la aparición de FEDESA, de una entidad que velara y que defendiera la dehesa. Pero sí que es uno de nuestros objetivos, que en cuanto podamos lo vamos a retomar, esa ley marco que ya estaba, digamos, hilvanada, estaba con mucha falta todavía de muchísimos retoques, obviamente, y de muchas aportaciones, pero ya habíamos conseguido, digamos, un borrador, un proyecto de borrador sobre el que poder trabajar y en cuanto podamos lo vamos a reclamar. Una vez que tengamos una normativa específica sobre la dehesa, yo creo que va a ser muchísimo más fácil, no solamente que nosotros lo entendamos, ¿no?, y que nos pongamos un poco de acuerdo en lo que deben ser las líneas maestras de enfocar el tratamiento de este ecosistema, sino también darlo a conocer. Cuando vas a Bruselas y te dicen, bueno, eso en vuestra ley, ¿dónde está? No, es que no tenemos ley. Bueno, pues tenéis que empezar por tenerla. Entonces, en Bruselas será más fácil de entender. Fíjate que cuando se habla de pastos, en Bruselas, a ellos se les viene a la cabeza los pactos ingleses o franceses o belgas o alemanes o polacos. Pero es que esos pactos no tienen nada que ver con lo nuestro. Nosotros vienes aquí, te enseñan los pactos y dices, pero si esto es África, ¿no? Esto es África, ¿cómo que pasa?
Es curioso porque además con la gran sensibilidad ambiental que hay en los últimos años y sobre todo pues hacia la agricultura y la ganadería, es curioso que no se haya mirado con más cariño a la dehesa, ¿no?
Sí, es curioso y es muy doloroso porque nosotros nos hartamos de decir que ya somos lo que Europa quiere. Es decir, que la dehesa cumple per se los objetivos ya que Europa quiere perseguir, los objetivos de biodiversidad, los objetivos de producciones agrarias de enorme calidad, ecológicas o no, ¿no? Pero con un bienestar animal. Es decir, toda la política agraria comunitaria que se dirige precisamente al cumplimiento de todos esos objetivos, la dehesa ya los cumple, no hace falta que hagamos nada. O sea, yo soy ecológica desde hace 5 años, mis producciones son ecológicas, mis fincas ecológicas, y yo no he tenido que hacer nada diferente a lo que estaba haciendo antes. Entonces, el tratamiento, y lo hemos denunciado en muchas ocasiones, el tratamiento de la política agraria comunitaria hacia la dehesa es perverso. Nosotros lo hemos llevado a Bruselas, este tema, y lo hemos denunciado, y lo hemos llevado al ministerio. Pero Bruselas nos dice que ellos no tienen nada que ver, que ellos, o sea, en realidad, de quien depende esto es del ministerio. Y es verdad.
Las ayudas de la política agraria común van por superficie y las de esas son explotaciones agrarias con grandes superficies de extensión, de hectáreas. Creo que, de hecho, has comentado que la media de superficie de una de esas son unas 200 hectáreas. Lo comento porque, claro, son 60 euros, ¿no?, por hectárea lo que hay, pero me imagino que también habrá diferentes estratos o diferentes zonas dentro de la propia dehesa a la hora de recibir ayudas, ¿o no? ¿O todas se califican como pastos?
Claro, no, aquí viene el famoso CAP, el coeficiente de admisibilidad de pastos. O sea, nosotros en España teníamos 18 millones de hectáreas de pastos, superficies admisibles no llega a 4 millones de hectáreas de pastos. ¿Por qué? Porque descuentan todo, descuentan toda la proyección de la copa del árbol sobre el suelo. Imagínate que las encinas grandes se extienden a lo largo, ¿no? Si tú proyectas esa copa de ese árbol sobre el suelo, trazas una circunferencia, la proyección de la copa del árbol, si la vieras desde arriba, ¿no? Trazas una circunferencia y toda esa superficie la descuentas. Eso quiere decirse que como hay de esas que tienen una densidad de arbolado alta, pues ha habido de esas que se le ha descontado el 80% de su superficie. O sea, fíjate qué barbaridad. O sea, la encina no solamente no recibe ayudas como si fuera un árbol, un pistacho, un almendro, que lo es, un árbol frutal, evidentemente no se puede quitar, es un árbol permanente, los olivos sí se pueden quitar, pasado X años, pero produce fruta. Pero no solamente no te lo reconocen como cultivo permanente, por lo tanto con las ayudas correspondientes, sino que te lo descuenta la superficie que ocupa ese árbol proyectada sobre el suelo, no el tronco, sino la proyección de la copa sobre el suelo, te la descuentan de la superficie con derecho a ayuda. Ha habido de esas en las que más del 80% de la superficie ha sido descontada de la PAC. Por lo tanto, de esas 200 hectáreas, a lo mejor se le han quedado 40 hectáreas. Por lo tanto, no podemos decir, como somos fincas grandes, cobramos más, porque además la hectárea de pasto es la que menos cobra de todas las ayudas de la PAC.
Cambiando de tema, en la dehesa se obtienen diferentes productos como la carne de vacuno, la carne de cerdo ibérico, la miel, el corcho, hemos hablado de todos ellos. Estamos también al mismo tiempo estamos en un mundo en el que las marcas, los marchamos, los distintivos son una manera de poner en valor todos esos productos que se generan de una manera diferente. ¿Apostáis por crear una marca diferenciada de los productos de la dehesa que ayude a conocerlos por el consumidor final? Porque bueno, hemos estado hablando pues de la importancia que tiene el ecosistema, de la importancia de dar a conocer la dehesa entre los políticos, pero ¿y si nos giramos hacia el consumidor?
Fundamental. Lo que acabas de decir es la salvación de las dehesas, ¿no? De su rentabilidad y de su supervivencia. La dehesa tenía que tener hace ya mucho tiempo una marca diferenciada. Nuestras producciones son producciones que se diferencian clarísimamente de las producciones industriales de carne, de la ganadería industrial. Cuando tú vas a comprar cerdo ibérico de bellota, hay una etiqueta muy clara, color negro, que además te dice que ese cerdo es ibérico 100% y de bellota. Y eso tiene un precio. Si quieres o puedes pagarlo, lo pagas. Y si no, pues te vas a otro producto de la lineal del supermercado que te da a ti información y, por lo tanto, libertad para elegir, ¿no? En el caso de la carne, ¿no? Tú vas a una lineal a comprar carne de cordero y no sabes de dónde viene, dónde ha estado criado, cómo ha sido alimentado, cómo ha vivido. No sabes nada. Entonces, no lo puedes valorar y, por lo tanto, no lo puedes elegir. Nosotros estamos trabajando con la Fundación Entre Tantos, la Plataforma por la Ganadería Extensiva y el Pastoralismo, que están haciendo un trabajo fantástico para poner en valor la ganadería extensiva, y no solamente las producciones cárnicas, sino también el modo de vida de la España vaciada, que llaman ahora, ¿no? Y estamos trabajando sobre un sello diferenciador que están ellos elaborando de la ganadería extensiva. Lo hemos presentado al ministro de Consumo, lo hemos presentado al secretario general de Agricultura, se lo hemos presentado hace unos días a la ministra de Transición Ecológica, recabando ayuda, ¿no?, y apoyos, porque creemos fundamental. Si somos capaces de tener una etiqueta, ya no digo de la dehesa, que eso sería lo ideal, es decir, lo ideal sería que los productos de la dehesa tuvieran un etiquetado que dijera que viene de la dehesa y eso lo pudiera valorar el consumidor, ¿no? Pero ya conformándonos con la ganadería extensiva, el sello diferenciador es muy importante.
Pues muchísimas gracias, Pía Sánchez, presidenta de FEDESA, por acercarnos a tu campo, por acercarnos a la dehesa, un ecosistema único, un ecosistema agrosilvopastoril, que es una palabra muy compleja y muy bonita. Y muchas gracias por transmitirnos todos tus conocimientos y tu experiencia.
Pues muchísimas gracias a ti, Elisa, por darme la oportunidad de contaros un poquito de todo esto.
En Cultivando el Medio Ambiente, además de sembrar conciencia, también queremos plantar reflexiones. Así que mientras tú rumias las tuyas, yo te adelanto las mías. La península ibérica posee uno de los ecosistemas agrosilvopastoriles más biodiversos del mundo. ¿Lo conocemos, lo defendemos y lo abanderamos lo suficiente? En este podcast solamente hemos hablado de las diferentes actividades que se integran en la dehesa y de los múltiples productos que se obtienen de ella. Pero a eso, además, hay que sumar todo el patrimonio sociocultural de todos los oficios vinculados con la dehesa. Oficios que, si no se cuidan, también, poco a poco, se irán perdiendo. En general, los sistemas de producción agrícola y ganadero son muy, muy diversos y siempre dependen de factores que no se pueden cambiar, como el suelo, la orografía, el clima. En este sentido, antes de introducir herramientas o prácticas de otros lugares, sería recomendable pensar cómo pueden afectar a nuestro territorio para no perjudicarlo o ponerlo en peligro. Espero que haya sido de tu agrado este paseo por la dehesa, un campo singular, precioso y a la vez desconocido. Pero para eso, para acercarte al campo, te espero aquí, en Cultivando el Medio Ambiente. Así que cuídalo y cuídate.